Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Herray.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de un nuevo día. Estamos a jueves 5 de marzo, una jornada en la que nos dicen los del tiempo toca bajada de temperaturas tras la subida que experimentaron ayer. De hecho, en la sierra está activado el aviso por nevadas que podrían dejar entre 5 y 10 centímetros de espesor. En el resto de la región se espera que llueva en algún momento del día. Ahora mismo tenemos 0 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 4 en la zona sur. Jueves de resaca, pero una resaca positiva, resaca de alegría para todos los que trabajamos en Onda Madrid, porque ayer celebramos la gala conmemorativa de los 35 años de Onda Madrid en CaixaForum y en la que se entregaron los premios de esta emisora en reconocimiento a algunos de los que contribuyen por distintas causas a llevar el nombre de la Comunidad de Madrid a lo más alto. Entre los premiados, el actor José Sacristán, el grupo musical Los Secretos o el patinador Javier Fernández. 35 años de buena radio autonómica hecha en Madrid y para los madrileños, cumpliendo con nuestra obligación de ser servicio público. Lo recordaba anoche el director de Antena de Onda Madrid, Ángel Rubio.
Nos hemos acercado a todos los pueblos de la comunidad para dar voz a todos los municipios, pero además es que hemos hecho un gran esfuerzo, a pesar de los recursos técnicos limitados y personales, por sacar la radio a la calle. Hemos estado el año pasado en 64 lugares distintos de la Comunidad de Madrid para hacer nuestros programas, desde Cadalso de los Vidrios a Chinchón, pasando por Arganda, por Fuenlabrada o Valdemorillo. Nuestra programación además se completa con programas que son servicio público 100%. Comenzamos la carrera ahora por otros 35 años y es de justicia agradecer a quienes cada día dejan lo mejor de sí por sacar adelante esta radio, vuestra radio. Me estoy refiriendo a todos los redactores, a todos los técnicos de sonido, de estudios y de exteriores que hacen posible la radio.
Una gala a la que asistieron, entre otras personalidades, el vicepresidente Ignacio Aguado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, o el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La crónica política del día va a venir marcada, sin duda, por lo que ocurra hoy en la Asamblea de Madrid, donde se debate el proyecto de ley de deducciones fiscales, una norma que contempla rebajas fiscales a las personas que, por ejemplo, cuidan a familiares mayores o dependientes, a quienes soliciten un préstamo para cursar estudios universitarios y también para los jóvenes menores de 30 años que adquieran una vivienda. Precisamente a la llegada a la gala del 35 aniversario de Onda Madrid, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, acusaba al vicepresidente regional, Ignacio Aguado, de dinamitar el acuerdo entre su grupo y el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, para sacar adelante este proyecto de ley.
Hoy nos encontramos con que el señor Aguado quiere dinamitar este acuerdo. Ha salido a decir que él no va a apoyar estos dos objetivos y parece que lo que quiere es el protagonismo dentro de su partido y no velar por lo que le interesan a todos los madrileños, que es rebajar la presión fiscal.
De hecho, instantes antes de que comenzara la gala de Onda Madrid, Monasterio y Aguado coincidieron y hablaron. Le dijo: tú estás en el gobierno de Laschetti o no. El vicepresidente regional espera que vos rectifique y permita su tramitación. Ciudadanos no acepta las condiciones impuestas por Vox para apoyar ese proyecto de ley, que fundamentalmente se basan en que se reduzcan las subvenciones. Escuchamos a Ignacio Aguado y al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra.
Pero ya no depende del Gobierno que esa ley pues continúe su tramitación, no haya partidos políticos o grupos políticos en este caso que decidan bloquearla.
La única opción que tiene la señora Monasterio es o retirar la enmienda a la totalidad y bajar los impuestos a los madrileños o negarse. No hay absolutamente ninguna otra opción. Lo que no vamos a permitir, y ya lo hemos dicho muchas veces, es que los madrileños pierdan derecho.
El número de positivos por coronavirus va cada vez a más. Ya son 228 los afectados en toda España, 76 de los cuales se han registrado aquí en la Comunidad de Madrid. Ayer, en un hospital de Vizcaya, fallecía un hombre de 82 años por coronavirus, convirtiéndose en la segunda víctima mortal en nuestro país. Tenía enfermedades crónicas previas y además neumonía. En la Comunidad Valenciana se investiga si otras dos muertes ocurridas en febrero fueron también por coronavirus. Además, se han detectado al menos 3 casos positivos en menores, 2 de ellos en Guadalajara y en una niña de 4 años en Madrid, en el Colegio Sagrados Corazones. Su padre había viajado a Italia en febrero y, aunque estuvo asintomático, acabó contagiando a su mujer y a su hija. De momento, Sanidad descarta el cierre de colegios. Lo decía ayer Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Madrid está haciendo un esfuerzo enorme para tener una sensibilidad grande en la detección de cuadros y por eso, entre otras cosas, tiene un número quizás mayor que otras comunidades. Con este esfuerzo enorme está detectando casos, que es lo que nos está permitiendo valorar si la transmisión comunitaria supone un riesgo de generalización de la transmisión o no. No es necesario cerrar los colegios. Ahora mismo no tiene sentido, por múltiples razones. La transmisión se produce como se produce y lo que no podemos es plantear acciones que asuman mecanismos de transmisión que no son los reales.
En Italia, en cambio, desde hoy se suspenden las clases en colegios y universidades al menos hasta el día 15 de marzo, es decir, durante los próximos 10 días. Además, los partidos de la Liga Italiana de este fin de semana se van a celebrar a puerta cerrada y es que en Italia los muertos son ya 107 y hay más de 3.000 casos. En Bruselas se han suspendido las reuniones de la Comisión Europea y también ha quedado aplazado el viaje que hoy iba a realizar allí el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que pretendía presentar su plan anticontaminación Madrid 360.
Hemos recibido una instrucción desde la Comisión Europea, que ha sido dictada por la Comisión Europea, donde se cancelan por el momento, o mejor dicho, se posponen y aplazan todas las reuniones que se tenían previstas durante esta semana en el ámbito de la Comisión Europea. Se nos indica que como consecuencia de las recomendaciones emitidas por los servicios de prevención de la Comisión Europea, se deben posponer o suspender todas las reuniones.
Y por si fuera poco, por primera vez en muchos, muchos años no se va a realizar el tradicional besapié al Cristo de Medinaceli, que era ya este viernes. Tendría que ser, como decimos, mañana, y la culpa va a ser también del coronavirus. Los hermanos capuchinos han decidido aplazarlo, suspenderlo, siguiendo los consejos del Arzobispado de Madrid y las recomendaciones de la Consejería de Sanidad. Aún así, a esta hora de la mañana todavía hay devotos que esperan a las puertas.
Me parece muy bien lo que hayan decidido Sanidad. Si tengo que coger el coronavirus, lo cojo, bese quien bese.
Yo lo besaría. Si me tengo que morir, pues me muero. A mí no me pueden prohibir que yo no dé un beso a Jesús.
Las últimas discrepancias en el seno del gobierno han sido a propósito de los cambios en la redacción de la Ley de Libertades Sexuales, que esta semana era aprobada en el Consejo de Ministros. Todos los miembros del gobierno han intentado cerrar la polémica diciendo que estamos ante un ejecutivo feminista. Después del que el vicepresidente Pablo Iglesias dijera que hay mucho machista frustrado detrás de las excusas técnicas, uno de los posibles aludidos, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha respondido con ironía.
Estoy convencido de que los políticos, y lo decía en mi comparecencia en el Congreso, hablamos demasiado. Lo que sí tengo es la total garantía de la colaboración de todos los ministerios con el Ministerio de Justicia. Saben que hay ministerios un poco más antipáticos, estoy pensando en Hacienda, estoy pensando en Justicia, que bueno, vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes que salgan de un gobierno sean lo más perfectas posible.
Bueno, pues Pablo Iglesias ha dicho que sus palabras no iban dirigidas al ministro de Justicia.
Palabras sobre el machista frustrado que al parecer usted se las podría haber dedicado al ministro Campo.
En ningún caso, tenemos un gobierno feminista.
El Consejo de Ministros también aprobaba esta semana la nueva ley educativa, la conocida como Ley Cela, que ahora va a iniciar su tramitación parlamentaria. Saben que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que una vez quede definitivamente aprobada, la Comunidad de Madrid la va a recurrir ante el Constitucional. La ministra Cela ha respondido a Díaz Ayuso, dice la ministra, que no va en contra de la libertad de elección de los padres.
Yo le pediría a la presidenta de la Comunidad de Madrid que tuviera calma, que leyera el proyecto, que se percatara de que no hay ningún ataque a la concertada ni ningún tratamiento alternativo, que el proyecto de ley garantiza la libertad de enseñanza como siempre la han garantizado.
El Partido Popular insiste en pedir al gobierno en que pare la tramitación de esa ley que califica de ideológica. Pablo Casado, presidente del PP.
No se consigue un pacto educativo contrarreformando una ley, simplemente no por necesidades de la comunidad educativa ni del rendimiento escolar de los niños, sino simplemente por cuestiones ideológicas y para enmendar lo que ha hecho otro partido.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángeles Martín y Pablo López. La Fiscalía recurre el permiso de Jordi Sánchez.
El Ministerio Público considera que el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana ni asume el delito ni muestra actitudes de cambio, por lo que no debería disponer del permiso de 72 horas concedido.
Bronca a tres bandas en el Parlamento catalán.
El líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, llama ocupa al presidente catalán, Quintorra, quien, tras negarse a responder a Carrizosa, ha acusado al presidente de la Cámara, Roger Torrent, de no defenderle.
Pablo Iglesias sufre un escrache en la Universidad Complutense.
Una veintena de jóvenes de extrema izquierda ha increpado al vicepresidente segundo del gobierno cuando iba a tomar la palabra en una conferencia sobre fascismo. El líder de Podemos ha pedido que les dieran un micrófono para escucharlos.
Debate de primarias en Ciudadanos.
Inés Arrimadas y Francisco Igea mostraron sus diferencias en temas como la organización del partido, lanzándose múltiples reproches entre ellos sobre asuntos como el veto al Partido Socialista o las declaraciones críticas contra la formación naranja.
Aprobada la senda de déficit en el Senado.
El gobierno y sus socios sacan adelante la senda de estabilidad para el periodo 2020-2023 y el techo de gasto de los años 2020 y 2021, despejando el camino de los presupuestos generales del Estado.
Tarjetas revolving, el Tribunal Supremo ve usura.
Considera que un 27% de interés es manifiestamente desproporcionado y responsabiliza a la entidad WeThink de no haber comprobado la capacidad del pago del consumidor y desestima que el riesgo de impago justifique ese interés.
Peaje de 9 céntimos por kilómetro recorrido en autovía.
La patronal Seopan, que agrupa empresas concesionarias y constructoras, estima que podrían recaudarse cerca de 10.000 millones de euros, ahorrar los 800 millones que cuesta su mantenimiento y costear la construcción de nuevas infraestructuras.
Consumo regulará la publicidad de los juguetes.
El departamento de Alberto Garzón explica que la norma buscará evitar estereotipos sexistas y discriminatorios y que los anuncios destinados a los más pequeños den una imagen igualitaria, plural y no estereotipada.
Tres montañeros españoles fallecen en Georgia.
La expedición, compuesta por 8 personas, fue sorprendida por una alud y además de los 3 fallecidos, 2 de los cuales eran bomberos de la Generalitat, hay un herido evacuado a la capital georgiana de Tbilisi.
Joe Biden y Bernie Sanders cara a cara en las primarias demócratas.
Los resultados del supermartes dejan la nominación del Partido Demócrata en un cara a cara entre el ex vicepresidente de Barack Obama y el senador por Vermont, tras la retirada del millonario Michael Bloomberg y los escasos delegados obtenidos por Elizabeth Warren.
Empeora la crisis migratoria entre Grecia y Turquía.
Mientras la policía griega usa gases lacrimógenos y ráfagas de disparos para repeler los intentos de cruzar la frontera, la Unión Europea apoya a Grecia y exige a Turquía que no aliente la migración hacia Europa como medida de presión.
Y en los deportes, la Real Sociedad a la final de la Copa del Rey.
Se impone por 0-1 al Mirandés y volverá a jugar una final 32 años después, acabando con el sueño del conjunto burgalés. Su rival saldrá del partido esta noche entre Granada y Athletic de Bilbao.
Sepamos ya cómo comienzan las carreteras madrileñas esta jornada de jueves. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues esta jornada de jueves arranca y va despertando poco a poco la circulación, sobre todo entrada a la capital, pero por el momento, afortunadamente, sin retenciones ni incidencias.
No hay tampoco incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 de la mañana y 13 minutos. Momento de centrarnos en la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, David. El pleno de la Asamblea de hoy promete ser intenso porque no está nada claro si el Gobierno regional conseguirá sacar adelante su proyecto de ley de deducciones fiscales. La parte del Gobierno controlada por el Partido Popular y Vox han alcanzado un principio de acuerdo que Ciudadanos, sin embargo, no asume por no aceptar los condicionantes del grupo de Rocío Monasterio. Además, Ciudadanos y Vox han protagonizado en las últimas horas todo un cruce de acusaciones y de reproches. José Frutos.
Completa incertidumbre sobre si el Gobierno conseguirá hoy sacar adelante su proyecto de reducción de impuestos, especialmente porque la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha acusado al vicepresidente Aguado y a Ciudadanos de dinamitar el acuerdo que, según dice, había ya alcanzado con el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, para reducir gasto.
Hoy nos encontramos con que el señor Aguado quiere dinamitar este acuerdo. Ha salido a decir que él no va a apoyar estos dos objetivos y parece que lo que quiere es el protagonismo dentro de su partido y no velar por lo que le interesan a todos los madrileños, que es rebajar la presión fiscal.
Rotundidad de Monasterio después de que Aguado y Ciudadanos dieran por no aceptadas las exigencias de Vox de reducir subvenciones a cambio de retirar su enmienda a la totalidad del proyecto fiscal y por tanto entendieran frustrado ese acuerdo. Ignacio Aguado y César Zafra, portavoz del Grupo Naranja.
Pero ya no depende del Gobierno que esa ley pues continúe su tramitación, no haya partidos políticos o grupos políticos en este caso que decidan bloquearla.
La única opción que tiene la señora Monasterio es o retirar la enmienda a la totalidad y bajar los impuestos a los madrileños o negarse. No hay absolutamente ninguna otra opción. Lo que no vamos a permitir, y ya lo hemos dicho muchas veces, es que los madrileños pierdan derechos.
Les dicen a Vox que retire su enmienda a la totalidad sin contrapartida alguna. Vox llama a un acuerdo de última hora para retirarla.
Bueno, relaciones tensas por este asunto entre Vox y Ciudadanos, incluso antes de que comenzase la gala de Onda Madrid, Rocío Monasterio y el vicepresidente Aguado coincidían y fue Monasterio quien les petaba un tú estás en el gobierno de Laschetti o no. Poco después, Ignacio Aguado contestaba en Twitter, dice que confía en que Vox rectifique y que permita la tramitación parlamentaria porque para su puesta en marcha no se requieren recortes y beneficiarán, asegura el vicepresidente, a miles de familias con mayores dependientes, estudiantes y jóvenes con hipoteca. Veremos qué es lo que ocurre hoy en la Asamblea de Madrid, pero al margen de las deducciones fiscales y de los recortes, el gobierno regional se bate en otro frente. Abre la vía judicial para reclamar al Ministerio de Hacienda el pago de los casi 55 millones de euros que el gobierno central le debe por las entregas a cuenta del pasado año. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid lo intentó primero con un requerimiento enviado a Hacienda el pasado mes de diciembre en el que reclamaba esas cantidades y al no haber respuesta el gobierno regional se ha visto forzado a interponer en la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo. El vicepresidente Ignacio Aguado insta de nuevo al gobierno de Sánchez a que devuelva su dinero a los madrileños.
No nos ha dejado otra alternativa al gobierno de Sánchez de acudir a los tribunales una vez más. Yo le volvería a pedir, le pido de hecho, tanto al gobierno, a Sánchez, como a su gobierno, a sus ministros, que simplemente den curso de las cantidades que nos adeudan, que corresponden a los madrileños y que están, desde luego, comprometidas para seguir mejorando las inversiones en la Comunidad de Madrid.
Este recurso se suma al ya tramitado para reclamar al gobierno la liquidación del IVA de diciembre de 2017. En total, el Ejecutivo Central, dicen aquí en Sol, adeudaría a la Comunidad de Madrid 431 millones de euros.
Seguimos en la Asamblea, donde no va a haber unanimidad para sacar adelante la declaración institucional del Pleno sobre el 8M y de condena por el último asesinato en Madrid con víctima de violencia machista. Se va a leer, eso sí, un comunicado a las puertas del Salón de Plenos. El comunicado está suscrito por los grupos de izquierda y Ciudadanos. El Partido Popular aún no se ha pronunciado. Una situación que ha cosechado fuertes críticas de los secretarios regionales de UGT y de Comisiones Obreras. Críticas a Vox por romper, dicen, ese habitual consenso. Unas críticas que Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún realizaban tras pedir a todos los grupos, salvo a Vox, medidas por la igualdad laboral de las mujeres y en contra de la violencia machista.
Entiendo que no tendría que estar. Si al final considera que no somos todas las personas iguales, las mujeres no son iguales que los hombres, pues no sé qué hace un partido político en un parlamento madrileño en este caso. Y en el nacional tampoco. Entiendo que es así. Yo es que no estoy de acuerdo en que haya un partido político que no crea en la igualdad de hombres y mujeres, entre otras cosas.
Tenemos que avanzar en materia de igualdad y que estamos estancados. Ese es el debate y por lo tanto que lo odien, que orillen a Vox, que lo aíslen, porque es una de las peores cosas que le ha ocurrido a esta comunidad, es su presencia en las instituciones y que pues y que tiren para adelante con todas las medidas que hay que poner en marcha.
Madrid ultima ya los actos del próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. El más multitudinario será la manifestación convocada ese día a las 5 de la tarde que va a discurrir entre Atocha y Plaza de España. Paloma Nolasco.
Ni huelga ni paros, revuelta. Así llaman al programa de actos que culmina con la manifestación del domingo convocada por la Comisión 8M. Luis y Acevedo y Ruth Caravantes, portavoces, enumeran los motivos para protestar.
Nos siguen matando. O sea, nos siguen violando en las calles, seguimos con menores sueldos.
Llegas a la edad de la jubilación y no tienes una renta digna, ¿cómo te lo explicas después de haber estado trabajando toda la vida fuera y dentro del hogar?
Queremos que el Estado y los hombres se hagan corresponsables también. O sea, que nos quedan muchas, muchas cosas.
Y caceroladas en barrios y pueblos el sábado para conocer propuestas que lleven a la igualdad. Sara Naila comenta algunas.
Una educación afectivo-sexual en las aulas, que además es algo que está muy en boga ahora mismo, o por ejemplo la formación de los distintos profesionales del ámbito de la justicia, de luego la asistencia integral, eso en el ámbito de las violencias, en el ámbito de los cuerpos, que no se nos cosifique, respetar la diversidad.
este año no habrá carrera de 5 kilómetros debido a los obstáculos, dicen, que ha puesto el ayuntamiento para este y otros actos.
Las movilizaciones a cuenta del amianto vuelven al metro. Los sindicatos han convocado nuevos paros parciales para el próximo día 17. Mientras tanto, ayer se concentraban frente a los juzgados de Plaza de Castilla, donde declaraban varios encausados por un delito de homicidio imprudente en relación a la muerte de dos empleados de mantenimiento de metro tras su exposición al amianto, Eva Prat.
Todos ellos están siendo investigados por un delito de homicidio imprudente, además de lesiones y de un delito contra los derechos de los trabajadores. Aprovechando esa declaración, los representantes de los trabajadores se concentraban en Plaza de Castilla con pancartas pidiendo justicia y el desamiantado total en metro. Juan Carlos de la Cruz, secretario general de Comisiones Obreras en el Suburbano.
Que reconozcan de una vez por todas que nos han tenido muchos años expuestos, y ayer mismo nos comunicaron a los trabajadores a través de una circular en la empresa que habían encontrado nuevos elementos de amianto. Eso quiere decir claramente que actualmente todavía estamos manipulando amianto. O sea, que es lo que no quieren reconocer, ¿no? Por eso no nos quieren escribir en el RERA.
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, insiste en que los trabajadores pueden estar tranquilos.
La empresa ha tomado medidas para que no haya exposición a amianto y para que también, de la mano de los sindicatos, vayamos configurando este programa de desamiantado importante que tenemos hasta el año 2025, de 140 millones de euros.
Los sindicatos han convocado paros en el metro para el próximo día 17 de marzo, entre las 9:30 de la mañana y 7:30 de la tarde.
Más concentraciones, la de los trabajadores de la empresa de seguridad privada Onbus, que prestan servicio en metro. La compañía ha presentado un ERE de extinción que culmina el 30 de abril y que afecta a más de 500 vigilantes. El problema es que la deuda que tiene la empresa complica mucho que otra asuma el servicio. Ángel García.
Metro y MT se podrían quedar sin vigilantes a partir del 1 de mayo. La empresa Onbus está en concurso de acreedores y ha aprobado un ERE de extinción para sus 1.587 trabajadores de toda España, incluidos los más de 500 que trabajan en Metro y MT. El problema es que la deuda que acumula la Onbus complica adjudicar el servicio a otra empresa y subrogar a los trabajadores, como explica Ángel García, responsable de seguridad de UGT Madrid.
Si ninguna empresa se hace cargo, irían a la calle y MT y Metro se quedarían sin seguridad. ¿Qué es lo que nos han dicho, sobre todo desde Metro? Que evidentemente, al tratarse de infraestructuras muy sensibles, y más estando en la alerta 4 antiterrorista, ellos no se pueden quedar sin seguridad, con lo cual están trasladando el problema también al Ministerio del Interior a través de las delegaciones y sus delegaciones de gobierno allí donde Metro.
De momento, el próximo día 18, Metro y Onbus están citados en el juzgado número 27 de lo social por la deuda de 2 millones de euros en salarios de los vigilantes del suburbano, y Metro entiende que no es responsable solidario de las deudas que Onbus pueda mantener con sus trabajadores.
El colectivo La Ingobernable vuelve a la carga. Ha ocupado este miércoles el edificio número 4 de la calle Alberto Bosch, en el distrito de Retiro, donde han colgado una pancarta en la que se lee "Seguimos en el corazón de Madrid". Este es el momento en el que consuman esa ocupación que ellos mismos han colgado en las redes sociales. Bueno, de momento el alcalde de Madrid no va a viajar a Bruselas a presentar su plan medioambiental conocido como Madrid 360. La culpa del coronavirus, Mar García.
Como medida de precaución, el 360 tendrá que esperar para pasar su examen en Bruselas por recomendación de la Unión Europea. La agenda de reuniones se queda sin fecha. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
No han dado un plazo exacto porque obviamente en estos momentos, y dado que estamos hablando del coronavirus y no se sabe el alcance exacto y la dimensión que pueda tener, la propia Comisión Europea entiende que no puede arriesgarse a dar un plazo en relación con cuándo se podrán reanudar las actividades, sino que será una cuestión que deban determinar los servicios de prevención.
En Madrid se inician además campañas de información a colectivos especialmente preocupados. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Concretamente con la población china, porque tenemos datos que revelan que ellos están especialmente preocupados y están empezando a tomar medidas. Hay un cierto alarmismo, ¿no? Entonces creemos que esto lo podemos rectificar haciendo una información más específica para cada sector de la población.
De momento se descarta pedir la anulación de actos con gran afluencia de público.
Llega el momento de asomarnos a los periódicos, Pablo López.
Y arrancamos con el diario La Razón, que recoge lo ocurrido anoche en la gala del 35 aniversario de esta emisora de Onda Madrid. ¿Tú estás en el gobierno de la Schetti o no? No dinamites la prosperidad de los madrileños, frase que Rocío Monasterio dedicó a Ignacio Aguado. Nos vamos al diario ABC. Madrid a la cabeza de los secuestros virtuales. Paga o violamos a tu hija. 130 casos en 2019. También destaca que la Ingobernable ocupa un edificio público protegido catalogado como bien de interés cultural que pertenece al Ministerio de Justicia y está junto al Retiro. En el diario El Mundo, la bajada del IRPF está en el aire. Vox acusa a Ciudadanos de dinamitar su acuerdo con el consejero de Hacienda del PP. Madrid también, en otro titular de El Mundo, recurre ante la justicia el dinero que le debe Pedro Sánchez. Y en el diario El País, la comunidad intenta blindar los hospitales contra el coronavirus y 7 enfermos ingresados en cuidados intensivos.
Bueno, pues no podía ser de otra forma. Informativamente hablando, esa gala del 35 aniversario de Onda Madrid también fue ayer noticia, pero ocurrieron otras muchas cosas. La crónica es de Gloria Risco.
35 años de Onda Madrid resumidos en una gala que se ha celebrado en el Caixa Forum ante más de 400 invitados, un acto que ha servido para recordar la andadura de esta emisora pública, pero también para premiar a diferentes personalidades del mundo de la empresa como María Benjumea, del deporte como Javier Fernández o de la cultura como José Sacristán o el grupo Los Secretos. Escuchamos al cantante Álvaro Urquijo.
Es un honor que Onda Madrid haya contado con nosotros. Yo creo que a un grupo como Los Secretos que se acuerden de uno y que le premien es para llenarnos de orgullo y muy agradecidos además.
Numerosos representantes políticos han querido arroparnos y felicitarnos por la labor desarrollada durante todos estos años. Escuchamos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y al vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Y nosotros dando la enhorabuena a Onda Madrid por estos 35 años.
Me gustaría que siguierais así, que siguierais cada día pues con más oyentes, recuperando esa audiencia tanto en la tele como en la radio y siendo una referencia para la Comunidad de Madrid.
Felicitaciones por parte del PSOE, también por la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y el de Podemos, Jacinto Moreno. Les escuchamos.
Hay que seguir con ese trabajo que hacéis todos los días de sacar e informar a todos los madrileños.
Bueno, o sea que he vivido toda la vida con la radio pública madrileña y yo creo que es un patrimonio de todos, hay que cuidarla, hay que quererla.
Ahora, a por otros 35 años.
Claro que sí, una gala que estuvo repleta de premiados y de actuaciones musicales como la de Antonio Carmona.
Yo tenía un primo en Getafe que se tuvo que marchar.
Sí, sonaba en directo Antonio Carmona, Ángeles Martín.
Así es, un broche de oro a esa ceremonia de premios con el cantante y su 20 pa' Madrid, una canción que, como el propio Carmona recordó, salió en una noche bohemia, dijo, para recordar que la ciudad de Madrid ha sido la que le ha visto además crecer musicalmente.
Porque allí dejó su corazón, lágrimas y lágrimas y otro. Porque aquí esta noche, en Onda Madrid está lo mejor. ¡Vamos! Querido primo, yo te digo,
vente pa' Madrid,
que quiero que venga pronto,
vente pa' Madrid,
porque aquí anda mi compadre Antonio,
vente pa' Madrid,
mi primo José Miguel,
vente pa' Madrid,
pero tú veo, vente, vente.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 9 menos 20, jornada 28 de la competición europea. En el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Villeurbanne. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y a esta hora de la mañana lo primero es el tráfico. Conozcamos la situación hasta ahora en las principales carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues hasta ahora encontramos ya las primeras retenciones, sobre todo en los accesos a la capital. En la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Valdemoro, Pinto Butarque, A42 en Parla y Fuenlabrada y la A5 en el entorno de Alcorcón. Y en la ronda de circunvalación M40 también encontramos ya las primeras retenciones. Destacamos el tramo de Vallecas y Vicálvaro en sentido norte, en sentido 2.
No hay incidencia a destacar ni en la red de cercanías ni en la de Metro de Madrid. Buenos días, Madrid. Estamos iniciando este jueves 5 de marzo, un día en el que nos dicen los del tiempo bajan las temperaturas. Ahora mismo tenemos solo 5 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 10 en la zona sur. En Onda Madrid, buenos días, Madrid. Les acompañamos al inicio de un nuevo día. Un jueves de resaca para todos los que trabajamos en Onda Madrid, pero una resaca buena, una resaca positiva, porque ayer celebramos la gala conmemorativa de los 35 años de la Radio Autonómica Pública de Madrid. Lo hicimos en CaixaForum y en esa gala se entregaron los premios de esta emisora en reconocimiento a algunos de los que contribuyen cada día por distintas causas a llevar el nombre de la Comunidad de Madrid a lo más alto. Entre los premiados, el patinador Javier Fernández, el grupo musical Los Secretos o el actor José Sacristán, al que escuchamos.
Quiere decir gente que aquí ha sido reconocida esta noche, que hace todo lo que puede por mejorar la calidad de la gente, ¿no? Gente que lucha por la gente que trabaja por la gente, ¿no? Me siento muy honrado. Antes se me ha citado como motivo de honradez porque me siento yo honrado de ser reconocido con personas que dedican su tiempo a los demás, porque pienso que si estoy aquí es porque también mi trabajo es posible que haya sido de alguna que otra utilidad o siga siendo de alguna otra utilidad a la sociedad a la que me dirijo.
35 años de Onda Madrid, de buena radio autonómica hecha en Madrid y para Madrid, cumpliendo con la obligación que tenemos de ser servicio público. Una gala a la que asistieron, entre otras personalidades, el vicepresidente regional Ignacio Aguado, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, o el delegado del gobierno, José Manuel Franco. Hoy en la Asamblea de Madrid se va a debatir el proyecto de ley de deducciones fiscales. Precisamente a la llegada de esa gala del 35 aniversario de Onda Madrid, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, acusó al vicepresidente Aguado de dinamitar, dijo, el acuerdo entre su grupo y el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, para sacar adelante este proyecto de ley.
Hoy nos encontramos con que el señor Aguado quiere dinamitar este acuerdo. Ha salido a decir que él no va a apoyar estos dos objetivos y parece que lo que quiere es el protagonismo dentro de su partido y no velar por lo que le interesan a todos los madrileños, que es rebajar la presión fiscal.
Ya dentro, instantes antes de que empezara la gala de Onda Madrid, vimos a Monasterio y a Aguado hablar, coincidieron. Monasterio le dijo, ¿tú estás en el gobierno de Laschetti o no? El vicepresidente regional espera que hoy Vox rectifique y permita la tramitación de esta ley. Ciudadanos no acepta las condiciones que ha impuesto Vox para apoyar este proyecto de ley, que fundamentalmente pues se basan en que se reduzcan las subvenciones. Escuchamos a Ignacio Aguado y al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra.
Pero ya no depende del gobierno que esa ley pues continúe su tramitación, no haya partidos políticos o grupos políticos en este caso que decidan bloquearla.
La única opción que tiene la señora Monasterio es o retirar la enmienda a la totalidad y bajar los impuestos a los madrileños o negarse. No hay absolutamente ninguna otra opción. Lo que no vamos a permitir, y ya lo hemos dicho muchas veces, es que los madrileños pierdan derecho.
Quizás seamos pesados, quizá piensen que les estamos metiendo miedo, pero la realidad es que el número de positivos por coronavirus va cada vez a más en nuestro país. Ya son 228, de los cuales 76 se han registrado en la Comunidad de Madrid. Ayer en un hospital de Vizcaya fallecía un hombre de 82 años por coronavirus, convirtiéndose en la segunda víctima mortal en nuestro país. Tenía enfermedades crónicas previas y neumonía. Además, en la Comunidad Valenciana se está investigando otras dos muertes que ocurrieron en febrero por si también fueron por coronavirus. Se han detectado en las últimas horas 3 casos positivos en menores, 2 de ellos en Guadalajara y en una niña de 4 años en Madrid. Su padre había viajado en febrero a Italia y parece ser que, aunque estuvo asintomático, le pegó la enfermedad, le pegó el coronavirus a su mujer y a su hija.
De momento, Sanidad descarta el cierre de colegios. Lo decía ayer Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Está haciendo un esfuerzo enorme para tener una sensibilidad grande en la detección de cuadros y por eso, entre otras cosas, tiene un número quizás mayor que otras comunidades. Con este esfuerzo enorme está detectando casos, que es lo que nos está permitiendo valorar si la transmisión comunitaria supone un riesgo de generalización de la transmisión o no. No es necesario cerrar los colegios. Ahora mismo no tiene sentido, por múltiples razones. La transmisión se produce como se produce y lo que no podemos es plantear acciones que asuman mecanismos de transmisión que no son los reales.
Donde sí que han decidido suspender las clases es en Italia. Colegios y universidades cierran hoy sus puertas hasta el próximo día 15 y es que allí los muertos alcanzan los 107 y hay más de 3.000 casos. Además, los partidos de la Liga Italiana de este fin de semana se van a celebrar a puerta cerrada. En Bruselas se han suspendido también las reuniones de la Comisión Europea y precisamente el viaje que iba a realizar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, allí para presentar su plan anticontaminación Madrid 360 también ha quedado aplazado.
Hemos recibido una instrucción desde la Comisión Europea que ha sido dictada por la Comisión Europea, donde se cancelan por el momento, o mejor dicho, se posponen y aplazan todas las reuniones que se tenían previstas durante esta semana en el ámbito de la Comisión Europea. Se nos indica que como consecuencia de las recomendaciones emitidas por los servicios de prevención de la Comisión Europea, se deben posponer o suspender todas las reuniones.
Aquí en la capital, por primera vez en muchos años, no se va a realizar el tradicional besapié al Cristo de Medinaceli, tendría que ser mañana, pero los hermanos capuchinos han decidido suspenderlo siguiendo los consejos del Arzobispado de Madrid y también las recomendaciones de la Consejería de Sanidad. Además, el Ministerio de Trabajo ha elaborado una guía de actuación para empresas y empleados acerca del coronavirus. El manual dice, por ejemplo, que las empresas deberán paralizar la actividad laboral si hay riesgo grave e inminente de contagio. Aconseja el teletrabajo y abre la puerta incluso a realizar eres temporales si fuera necesario. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo.
Quiero dar un mensaje de absoluta tranquilidad. El Gobierno de España, con su ministro de Sanidad a la cabeza, está actuando correctamente y, por tanto, no aceleremos riesgos que a día de hoy parece que no existen. Con todo y con eso, el Ministerio de Trabajo y de Economía Social lo que ha dispuesto en esa guía son los canales o las normas, que por cierto ya estaban, como conocen, en la legislación vigente, que deberíamos de aplicar en casos de que se produzca situaciones de muy elevado riesgo.
Como les venimos contando, las últimas diferencias dentro del Gobierno han venido a propósito de los cambios en la redacción de la Ley de Libertad Sexual, que esta semana quedaba aprobada en el Consejo de Ministros. Todos los miembros del Ejecutivo han intentado cerrar en las últimas horas esa polémica diciendo que estamos ante un gobierno feminista. Después de que el vicepresidente Pablo Iglesias dijera que hay mucho machista frustrado detrás de las excusas técnicas, uno de los posibles aludidos, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha respondido con ironía.
Estoy convencido de que los políticos, y lo decía en mi comparecencia en el Congreso, hablamos demasiado. Lo que sí tengo es la total garantía de la colaboración de todos los ministerios con el Ministerio de Justicia. Saben que hay ministerios un poco más antipáticos, estoy pensando en Hacienda, estoy pensando en Justicia, que bueno, vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes que salgan de un gobierno sean lo más perfectas posible.
El vicepresidente Pablo Iglesias dice que sus palabras no eran por lo que había hecho el ministro.
Sobre el machista frustrado, que al parecer usted se las podría haber dedicado al ministro Campo.
En ningún caso, tenemos un gobierno feminista.
Otra norma que va a iniciar ya su tramitación es la ley educativa, la ley CLA. Saben que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que una vez que esa norma quede aprobada definitivamente, la Comunidad de Madrid la va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. La ministra CLA ha respondido a Díaz Ayuso, dice que no va en contra de la libertad de elección de los padres.
Yo le pediría a la presidenta de la Comunidad de Madrid que tuviera calma, que leyera el proyecto, que se percatara de que no hay ningún ataque a la concertada ni ningún tratamiento alternativo, que el proyecto de ley garantiza la libertad de enseñanza como siempre la han garantizado.
Desde el Partido Popular se insiste en pedir al Gobierno que pare la tramitación de esa ley, una ley que califica Pablo Casado de ideológica.
No se consigue un pacto educativo contrarreformando una ley, simplemente no por necesidades de la comunidad educativa ni del rendimiento escolar de los niños, sino simplemente por cuestiones ideológicas y para enmendar lo que ha hecho otro partido.
Así estamos comenzando este jueves 5 de marzo, una jornada que además tiene otras noticias que avanzamos ya con la ayuda de Ángeles Martín y Pablo López. La Fiscalía recurre el permiso de Jordi Sánchez.
El Ministerio Público considera que el expresidente de la ANC ni asume el delito ni muestra actitudes de cambio, por lo que no debería disponer del permiso de 72 horas concedido.
Bronca a tres bandas en el Parlamento catalán.
El líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, llama ocupa al presidente catalán, Quim Torra, quien, tras negarse a responder a Carrizosa, ha acusado al presidente de la Cámara, Roger Torrent, de Esquerra Republicana, de no defenderle.
Pablo Iglesias sufre un escrache en la Universidad Complutense.
Una veintena de jóvenes de extrema izquierda ha increpado al vicepresidente segundo del gobierno cuando iba a tomar la palabra en una conferencia sobre fascismo. El líder de Podemos ha pedido que les dieran un micrófono para escucharlos.
Debate de primarias en Ciudadanos.
Inés Arrimadas y Francisco Igea mostraron sus diferencias en temas como la organización del partido y se lanzaron múltiples reproches entre ellos sobre asuntos como el veto al Partido Socialista o las declaraciones críticas contra la formación naranja.
Aprobada la senda de déficit en el Senado.
El gobierno y sus socios sacan adelante la senda de estabilidad para el periodo 2020-2023 y el techo de gasto de los años 2020 y 2021, despejando el camino de los presupuestos generales del Estado.
Tarjetas revolving, el Tribunal Supremo ve usura.
Considera que un 27% de interés es manifiestamente desproporcionado y responsabiliza a la entidad WeThink de no haber comprobado la capacidad de pago del consumidor, desestimando que el riesgo de impago justifique ese alto interés.
Peaje de 9 céntimos por kilómetro recorrido en autovía.
La patronal Seopan, que agrupa empresas concesionarias y constructoras, estima que podrían recaudarse cerca de 10.000 millones de euros, ahorrar los 800 millones que cuesta su mantenimiento y costear la construcción de nuevas infraestructuras.
Consumo regulará la publicidad de los juguetes.
El departamento de Alberto Garzón explica que la norma buscará evitar estereotipos sexistas y discriminatorios y que los anuncios destinados a los más pequeños den una imagen igualitaria, plural y no estereotipada.
Tres montañeros españoles fallecen en Georgia.
La expedición, compuesta por 8 personas, fue sorprendida por una luz y además de los 3 fallecidos, 2 de los cuales eran bomberos de la Generalitat, hay un herido evacuado a la capital georgiana de Tbilisi.
Y en los deportes, la Real Sociedad a la final de la Copa del Rey.
Se impone por 0-1 al Mirandés y volverá a jugar una final 32 años después, acabando con el sueño del conjunto burgalés. Su rival saldrá del partido esta noche entre Granada y Athletic de Bilbao.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 de la mañana y 42 minutos. Con Carlos Ibáñez avanzamos algunas de las claves informativas del día en la Comunidad de Madrid. Carlos.
Pues estamos ya muy pendientes, David, de la Asamblea Regional. La Cámara debate la primera ley del Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos sobre rebajas fiscales. Pablo López.
La Cámara Regional debate y vota este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox y por todo el bloque de la izquierda al primer proyecto de ley del Gobierno PP y Ciudadanos de rebajas fiscales. Este proyecto beneficia Las rebajas beneficiarán a jóvenes que adquieran su primera vivienda o pidan un préstamo para estudiar y a familias con dependientes a su cargo. La incógnita es si Vox retirará finalmente su enmienda a la totalidad si el Ejecutivo Regional acepta una reducción de las subvenciones por valor de 16,4 millones de euros, el mismo impacto que tendrían esas deducciones impositivas aplicadas en el tramo autonómico del IRPF.
Y hoy también vamos a conocer detalles de una operación policial contra un clan especializado en el llamado hurto cariñoso. Mientras que abrazaban a sus víctimas, le robaban lo que llevaban encima.
Los detenidos son los integrantes de un clan familiar repartido en células de trabajo. Actuaban por toda la geografía española. Solo en Málaga se les imputan 100 delitos, atacando a víctimas de avanzada edad. No dudaban en emplear la violencia para arrebatarles las joyas. Los registros se han llevado a cabo en Getafe, Parla y Madrid capital, en una operación en la que han sido embargados más de 350 vehículos de alta gama, varias propiedades inmuebles, incluidas mansiones de lujo, y se han intervenido numerosas joyas y relojes de elevado valor.
La cuarta edición de Iberzo reúne a partir de hoy a más de 200 expositores de 57 países.
La Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía, que comienza hoy en IFEMA, recibe a visitantes profesionales que se encontrarán con más de 150 195 empresas representadas, 218 expositores y 665 marcas de 57 países. Contará en esta edición con una galería de novedades e innovación, el Aula Veterinaria Foro Científico, Aula de Empleo Veterinario, la Galería Escaparate y áreas especializadas con actividades muy diversas, así como el área de Espacio Impulso para apoyar a los emprendedores del sector.
Y a esta hora iniciamos, como siempre, nuestra ronda diaria por los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos en la zona de la sierra con Elvira de Luis.
Beber para vivir, así se titula la nueva marcha guiada convocada por el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares. La caminata será el próximo sábado 14 de marzo a las 10 de la mañana. Tendrá una duración de 3 horas y media aproximadamente y es de baja dificultad. Esta actividad está recomendada para niños pero mayores de 8 años. Y este viernes arranca San Lorenzo es más mujer, con actividades y homenaje a mujeres que se sucederán durante todo el mes de marzo. Entre las actividades programadas habrá un torneo de gimnasia rítmica o actividades en la Casa de Juventud del municipio. Y el legado de la obra de Julián Redondo permanecerá como exposición permanente en la Casa de Cultura de Collado Villalba. Es una colección que consta de 56 piezas que abarcan diferentes etapas de su vida, desde su infancia, en 1968, hasta algunos de sus últimos trabajos. Su temática es muy diversa: viajes al Sáhara, paisajes, retratos de vecinos o temas fantásticos.
Nos vamos al sur, allí está Cristina Espina.
Este fin de semana Getafe será la sede del Campeonato de España Absoluto de Atletismo por Comunidades Autónomas, en el que competirán atletas con discapacidad. Los días 7 y 8 de marzo se celebrará, por tanto, la primera de las tres grandes citas del atletismo nacional, que congregarán este año a la élite de este deporte en la ciudad, ya que acogerán también el Campeonato de España los días 27 y 28 de junio y el de atletismo adaptado los días 18 y 19 de julio, en el que competirán personas con discapacidad visual. Todas estas pruebas son clasificatorias para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Y también les contamos que este mismo jueves tendrá lugar en el CEAR de Getafe la puesta en marcha del proyecto impulsado por el Comité Olímpico Español y el Ayuntamiento de Getafe para construir un polideportivo para los refugiados del Centro Español. Al acto acudirá, además de la alcaldesa Sara Hernández y del presidente del COE Alejandro Blanco, el presidente del CEAR Carlos Berzosa.
Y del sur nos vamos al norte, Patricia Cristóbal.
Alcobendas acoge hoy una reunión con los representantes de la Mancomunidad de Residuos de la zona noroeste. Será a partir de las 12 en el Salón de Plenos de Alcobendas, con la presencia de todos los representantes de los municipios de esa mancomunidad, que tiene como último conflicto sobre la mesa la ampliación del vertedero de Colmenar Viejo, pese al rechazo de esa localidad y del municipio vecino de Tres Cantos. Y algo más sobre Alcobendas, porque esta tarde la ciudad va a hacer entrega de los premios Atenea y Hombres por la Igualdad. Será en el Teatro Ciudad de Alcobendas, dentro de los actos organizados por el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de premiar aquellas figuras que más han aportado en el último año para promover la igualdad de género. Y por último, en Colmenar Viejo, la policía local comienza a realizar una campaña contra el exceso de velocidad, por la que los agentes van a colocar diversos puntos de control y un radar móvil en diferentes vías del municipio, con el objetivo de reducir la siniestralidad y favorecer una conducción más segura en el municipio.
En el corredor de Henares está Esther Bernabé.
Hoy hablaremos con los trabajadores de la empresa de sanitarios Roca en Alcalá de Henares para saber cuál va a ser el futuro de esta histórica factoría complutense. Y en Rivas sabremos cómo va la negociación para tramitar el enlace con la M50, una demanda histórica de esta localidad y que ayer se volvió a presentar en la Asamblea de Madrid.
6:48.
Onda Madrid, deportes.
El deporte protagonizado por la Copa del Rey, hoy ronda para Granada y Bilbao, que tendrán que enfrentarse uno de los dos a la Real Sociedad, pero el coronavirus sigue en la agenda deportiva. Álvaro Cañete, buenos días.
Hola, buenos días. Después de la rueda de prensa que dio el martes el ministro de Sanidad para tomar medidas en consecuencia al coronavirus, ha salido la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, para apoyar la recomendación que hace el Ministerio de Sanidad.
Las condiciones son las que son, la instrucción es muy clara, competiciones profesionales que involucren un desplazamiento de aficionados y a equipos procedentes de las zonas de riesgo se celebran a puerta cerrada.
Ante esta decisión ha salido a la palestra Ángel Torres, presidente de un Getafe que jugará a puerta cerrada contra el Inter de Milán el día 19 de marzo. Ratifica la recomendación y subraya que la salud es lo primordial.
Haremos lo que nos digan las autoridades, tanto UEFA como el Ministerio, como todo el mundo, es decir,
Primero, cuidar a los abonados.
Entiende el enfado de la afición.
¿Pero enfado por qué?
Porque no van a poder presenciar el partido.
Pero será más importante no ver el partido y cuidarles de que no ocurra nada. Aparte de que hay que esperar hasta el día 19. La medida me parece perfecta. Quedan 15 días, tengamos paciencia.
Acerca de la propagación global del virus, le han preguntado a Jürgen Klopp. El entrenador del Liverpool no cree que ni él ni otras celebridades sean los más adecuados para hablar de ello.
Lo que no me gusta es que en un asunto tan serio, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Si yo te pregunto a ti, tú eres igual que yo. No tiene ninguna importancia lo que diga la gente famosa sobre este tema. Hay que hablar de forma coherente. No que gente sin ningún conocimiento como yo hable sobre esto. La gente que entiende hablará sobre ello y le dirá a los demás lo que deben hacer, pero no un entrenador de fútbol. Eso no lo entiendo. Política, coronavirus, ¿por qué yo? Yo llevo una gorra de béisbol y estoy mal afeitado.
Y afectado por el coronavirus estuvo el Real Madrid de baloncesto, que jugó el martes en Milán a puerta cerrada y consiguió remontar un partido que se puso complicado. Solo dos días después recibe en el Palacio de los Deportes al ASVEL Lyon francés.
Pues cambiar el chip, son equipos diferentes. ASVEL es un equipo muy fuerte físicamente, que está compitiendo muy bien en Euroliga y bueno, pues la sensación de que volvemos al Palacio, de que queremos hacer un buen partido y, como te decía, las dos cosas, desconectar un poco, rápido, descansar, pero rápidamente cambiar el chip y prepararnos para otro partido de Euroliga difícil mañana.
Hoy desde las 9 el Madrid ASVEL se juega en el partido de la onda y volvemos al fútbol. El Real Madrid volvió ayer a los entrenamientos para preparar su encuentro de liga del próximo domingo en el estadio del Betis. Isco se entrenó en el interior de las instalaciones deportivas por molestias, pero en principio no peligra para el próximo partido. Por su parte, hoy Gasar es operado en Dallas por su lesión en el tobillo derecho, que le tendrá apartado 3 meses. Y en el Atlético de Madrid, los rojiblancos siguen preparándose para el choque del sábado contra el Sevilla. Lemar se quedó ayer entrenándose aparte y será baja el sábado, mientras Joao Félix apunta al 11 titular. Y una noticia relacionada con el Rayo Vallecano. El delantero del Albacete, Román Zozulia, se ha retractado de sus declaraciones en las que dijo textualmente que a los aficionados rayistas no solo les faltaba llamarle maricón.
Quiero pedir perdón a las personas que se han sentido ofendidas por mis palabras. Mi intención no era humillar ni ofender a nadie. Escucho estas palabras muy a menudo en los campos de fútbol y también creo que hay que eliminarlas del fútbol y del deporte en general. Cada persona elige su camino en la vida y elige cómo vivirla. Nunca en mi vida he manifestado estar en contra de ello. Os pido perdón una vez más, no quería ofender a nadie.
Hoy comienza la Copa de España de Fútbol Sala en Málaga. El Inter emprende su camino en cuartos de final contra el Palma Futsal, hoy a las 5 en el pabellón Martín Carpena. El técnico interista Tino Pérez habla sobre su rival en la previa del partido.
Con muchísimo respeto, porque además es un equipo que también está construido ya para intentar jugar finales, por lo cual para nosotros lo encaramos como una final a anticipar. Tenemos la plantilla, yo creo que, no sé si por primera vez al completo, pero casi. Y contento de poder tener a disposición a todos los jugadores.
Y en la gala aniversario de los 35 años de Onda Madrid, el expatinador madrileño Javier Fernández recibió el premio deportivo por su trayectoria.
Me voy a dedicar a dar las gracias, de verdad, a Onda Madrid por este premio y también dedicar este premio a esos deportes que todavía están escogiendo cómo llegar a ese sitio, ¿no? A ese sitio cerca de otros deportes que son tan grandes en nuestra comunidad y en nuestro país. Entonces me gustaría dedicárselo a esos deportes más minoritarios, a esos deportes, deporte femenino, y deporte, el paralímpico y todas esas personas que nos encantan a todos cuando les vemos por la televisión. Hoy estoy un poco nervioso. Fíjate tú. Fíjate tú. Muchísimas gracias, es un placer. Lo guardé en casa y se lo dedico a todas esas personas que están luchando todos los días por conseguir sus sueños. Gracias.
Más deporte en Buenos Días Madrid, el partido de la una y el partido de la onda en sintonía de Onda Madrid.
Turno ahora para la agenda de cultura y de ocio, la de María José Francisco.
Por el Día de la Mujer, la editorial SM se muestra orgullosa de ti, la continuidad de su edición del pasado año Orgullosa de mí, que promueve la igualdad de género a través de la lectura, dar visibilidad a mujeres y niñas en la literatura, con títulos como Ellas cuentan, sobre 50 mujeres que han hecho historia en el arte o las ciencias, Las princesas dragón, que son distintas, rebeldes y eligen sus propios caminos, y como novedad, el título Miedo a los perros que me han dicho que no muerden, María Sánchez, portavoz de la campaña.
Bueno, es un título, yo diría, muy sugerente, que además narra desde la poesía y con una ilustración muy bonita y muy llamativa la vida de un adolescente, su día a día, y además es un día en diferentes horas.
Un intento de salvación a través del arte, en eso se convierte Un verano sin gazpacho, una historia de amigos que se reencuentran en torno a los 40 y con ello surge la risa, la ironía o la imaginación en una representación teatral de antihéroes con los que identificarnos. En Off Latina, los fines de semana de este mes de marzo, Fernando Ramallo es el director.
Una obra que habla de los reencuentros y lo mal que salen a veces, del miedo a cumplir los 40 años y de cómo a través de una obra de teatro que intentan montar los protagonistas, se pueden arreglar las relaciones o bien se pueden acabar de romper.
Paperman se convierte en compañero de aventuras. En Madrid Toy Show, la feria de coleccionismo que nos visita el primer sábado de cada mes desde el Instituto Virgen de la Paloma. Para coleccionistas y amantes del juguete, los clásicos de los 70 y 80, un pequeño regreso a la infancia donde nuestros hijos también van a encontrarse con Star Wars, con Funkos y Legos. Roberto Espacios, portavoz.
Desde juguetes de los años 70 y 80, pasando por los personajes que marcaron una época como Paperman, Madelman o Ergan Boys, la principal novedad de esta edición es que se podrá ver la exposición Paperman, tu compañero de aventuras, un juguete que se hizo muy popular en la década de los 70 y que hoy en día sigue siendo objeto de coleccionismo.
Curva España es una obra interactiva sobre la muerte en 1927 del ingeniero José Fernández España. Trazó un proyecto para que el tren entrase en Galicia a través de Verín y se despeñó con su coche por un barranco en circunstancias aún sin resolver. ¿Accidente o corrupción política y empresarial? Una historia que se relata de 9 formas diferentes y en la que el público elige los personajes hasta el día 15 en los teatros del canal.
Hay una curva en la que se mataron el ingeniero España porque ya anduveran no coche fozando para matalo.
¿Qué pasa? ¿Estou detido?
Non, non. Esta é unha declaración voluntaria. Usted está de acordo en declarar, non?
Bueno, si é voluntaria, sí.
20 figuras de grandes dimensiones llegan a la Iglesia de Jesús de Medinaceli, son obra de la artista navarra Iruña Comenzana, con las que aborda la muerte de personas inmigrantes en el mar y en el intento de alcanzar otros países donde rehacer sus vidas. Concierto de la actriz y cantante Nayo Animri esta noche en la sala 8 y medio con un resumen de sus 6 discos de estudio y los 7 publicados junto a Carlos Jean, con quien formó Nayo Jean.
Nada que decir, tú y yo sabemos que vamos a morir, vamos a morir.
Love.